Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana. 867.000 oyentes, ha dicho el Estudio General de Medios que tiene este programa. En una oleada de recuento de audiencias en que COPE y las cadenas musicales de Rock FM, Cadena 100 y Megastar se han salido. Gracias. Gracias de corazón. En Fin de Semana es nuestra plusmarca histórica. Así que lo celebramos y cerramos esta temporada muy agradecidos a cuantos nos dejáis entrar en vuestras casas, vuestros coches y vuestros corazones. Os prometemos, en nombre de todo el equipo, más esfuerzo, más empeño y, en especial, toda la honestidad de la que seamos capaces los que humildemente hacemos para vosotros el trabajo de sábados y domingos de 10 a 2. Y ojito que nos vamos a asar. Eso nos dicen los expertos para este sábado y domingo en las previsiones del tiempo. A las 11 vamos a tener todos los espeluznantes detalles por parte de Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Pero se esperan temperaturas por encima de los 35 en la mitad sur y por encima de los 40 en muchos lugares de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia. Yo digo, ¿Qué quieren? Es 10 de julio, en España. Así que no es nada que no hayamos afrontado previamente. Cuidadín sobre todo con la deshidratación de los ancianos y los niños, con las horas centrales del día en la playa, con las protecciones solares que nos blindan del melanoma que acecha y con dejar a los críos en los coches. Por lo demás, procura disfrutar, que es verano. Y un verano, por cierto, en el que las sonrisitas nos están costando caras.
Dejar de ser obligatorio las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, como acabo de decir, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Hay que ver cuánta tontería. No me extraña que haga hoy remodelación de gobierno el presidente. Menudo ojo. Era Carolina Darías, ministra de Sanidad, no hace ni un mes, el pasado 24 de junio. Mira que lo dijimos. Que ya os pasasteis 7 pueblos el año pasado. Que esto es una pandemia muy correosa. Que es mejor ir con tiento. Ay, madre. Ahora Alemania nos acaba de poner en la lista de países de riesgo. Francia y Bélgica desaconsejan a sus connacionales venir a España. Y nosotros hemos pasado en 14 días, atención, de 153 contagios a 316 por cada 100.000 habitantes. Repito, 316, cuando el índice de alarma está en 250. La cosa, ya lo sabéis, son los jóvenes. Por debajo de 30 años de edad se ha incrementado la incidencia un 50%, en apenas una semana. Claro, los jóvenes no ingresan normalmente en los hospitales, muchos lo pasan asintomáticos. Las UCIs siguen desahogadas y, gracias a Dios, la mortalidad no tiene nada que ver con el pasado. Pero ahí está el bicho. Cada joven que se contagia es un peligro para las personas mayores, sobre todo las que quedan por vacunar. Y antes o después habrá chicos que pierdan la vida, porque la estadística es la estadística. A la vez, cada punto que se incrementa la incidencia nos cuesta millones en turismo, una de las principales industrias nacionales. Y hay lugares que dependen especialmente de esto, donde ya no saben qué hacer. Y han recurrido de nuevo a los toques de queda. Es el caso de Canarias o de Valencia. Y muchas comunidades autónomas vuelven a restringir los horarios de la hostelería y el ocio. Menuda lucha. Si es que no hay quien nos entienda. Prohibimos la Feria de Sevilla, las Fallas, los Sanfermines. Y luego dejamos libre acceso a las playas en San Juan. O hacemos manifestaciones de 15.000 personas en El Orgullo. con borrachera callejera y sin mascarillas. En fin, que no hay quien nos entienda. Y la noticia política es la reunión ayer de Isabel Ayuso y Pedro Sánchez, que no pasaría de la rutinaria cita entre un presidente y una dirigente de comunidad autónoma si no fuese porque Agustina de Aragón, que ya la llaman así, dice que aprovechó para mirar al toro a los ojos.
No podía dejar pasar la oportunidad de esta reunión para mirar al presidente a los ojos y manifestarle también mis discrepancias. Si sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España.
No sé qué le diría Isabel Ayuso en privado a Pedro Sánchez, fue hora y media de reunión, pero hay que ver cómo lo puso en la rueda de prensa posterior. Afirmó, por ejemplo, el presidente nos conduce a una ruptura del orden constitucional. La presidenta local de Madrid piensa que caminamos hacia un referendo pactado y que el cacareado diálogo es una forma de ceder frente a los independentistas. No es partidaria de la mesa bilateral, tampoco de los indultos. Y dice, los intereses de España y los de Sánchez en estos momentos son distintos. Considera que es injusto premiar económicamente a la autonomía catalana mientras se amenaza con subir impuestos a los demás. España, asegura, está secuestrada en manos de unas minorías que la odian, incumplidoras de la ley, que son premiadas mientras se castiga a los que cumplimos. La ministra María Jesús Montero, a la que le endilgaron la rueda de prensa con Ayuso después de la cita con Sánchez, intentaba bajar el diálogo y recordar a la presidenta de Madrid que lo suyo son las cuestiones regionales.
Lo que para la democracia no es conveniente es que esa necesaria relación institucional de lealtad, en vez de ser eso, se conviertan en plataforma de reivindicación de cuestiones que nada tienen que ver con ese territorio. Entonces yo lo que le quiero decir a la señora Díaz Ayuso, como le habrá dicho el presidente Sánchez, que evidentemente el futuro de España, que es un futuro de esperanza, es un futuro de alegría.
Pero la responsable de Madrid rechaza el pacto de gobierno del presidente y advierte que lo que pasa con Cataluña ocurrirá en el futuro con el País Vasco, con Navarra, con Baleares y con Valencia. Y la verdad, es difícil entender algunas cosas. Concretamente, que al gobierno le parezca bien que para pagar los avales de 5,5 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a los cargos de la Generalitat por haber desviado fondos públicos para el procés sin tener competencias para ello, la Generalitat, la propia Generalitat, aprobase el pasado martes un decreto ley que crea un fondo de riesgo de 10 millones de euros. O sea, roban desde su gobierno y para arreglarlo vuelven a robar. ¿Y qué ha dicho Sánchez? ¿Qué ha dicho el gobierno de España? Que no recurrirá a la medida, que le parece bien. ¿Cómo no se va a disgustar la gente que necesita este dinero como agua de mayo? Porque Cataluña se queja de su situación económica y no te digo yo que no tenga motivos, sobre todo después del follón del procés y la salida de 6.000 empresas. Pero es que Almería o Extremadura no tienen AVE. Es que hay regiones con carreteras que dan pena. Y hay zonas enteras, como la línea de la Concepción, donde el paro juvenil sube hasta el 70%. Ojo, ¿eh? 70% de paro juvenil. Un poquito de ecuanimidad, que todos somos humanos. Precisamente la línea se ha hecho noticia esta semana porque su alcalde está reclamando la independencia autonómica. Ha decidido someter a referéndum que la zona se constituya en ciudad autónoma, como Melilla o como Ceuta. Yo creo que lo que ha hecho el alcalde es poner en práctica ese refrán de que quien no llora no mama. O sea, visto que solo hay dinero para los que dan problemas, demos nosotros problemas también. Vamos a preguntárselo. Don Juan Franco es el regidor del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo se gestó esta idea de la independencia que creo que usted llevaba en su programa electoral?
Pues le hago una breve mención a cuáles son los motivos, ¿no? Nosotros llegamos al Ayuntamiento de la Línea en el año 2015, La ciudad, como todo el mundo sabe, pues arrostra una serie de problemas gravísimos relacionados fundamentalmente pues con la situación fronteriza con Gibraltar y aparte pues, con problemas derivados del narcotráfico, desempleo, etcétera. La cuestión es que llevábamos reivindicando un plan de actuación especial para la zona del campo de Gibraltar en general y para la línea de la Concesión en particular, tanto al gobierno autonómico como al gobierno de la nación. Se nos prometió, y de hecho, en noviembre del 2018, aunque está colgado en la web de Moncloa, se presenta un rimbombante plan integral para el campo de Gibraltar, donde se cifraba una inversión de 1.000 millones de euros, pero que a nuestro municipio solo le afectaba en la construcción de un quinto juzgado. Entendimos aquello que fue una tomadura de pelo, que no tenía la mínima sensibilidad con los problemas enormes que tenemos y que como ayuntamiento, por el marco competencial existente, estábamos atados de pies y manos para poder afrontarlo, y a partir de ahí pues se gestó la idea de, dentro del más absoluto respeto al marco constitucional y al ordenamiento jurídico, tanto estatal como autonómico, pues plantear la posibilidad de acogernos a lo que dispone el artículo 144 de la Constitución, que lo que dice es que se podrán constituir comunidades autónomas de ámbito territorial inferior al provincial siempre y cuando se den circunstancias de interés nacional, que nosotros entendemos que por esta cuestión de frontera con Gibraltar, más todos los problemas añadidos conocidos por los oyentes, me imagino, entendíamos que se daba. A partir de ahí, introducimos este punto en nuestro programa electoral. Las elecciones, como usted recordará, son en mayo de 2019 y hemos estado trabajando en este asunto. Lo que pasa es que por la cuestión de la pandemia hemos tenido que dedicar la atención a lo urgente e inmediato, ¿no? Hemos considerado que ahora ha llegado el momento y lo que estamos planteando, de hecho en el pleno del pasado jueves se aprobó, es la solicitud de autorización que nos tiene que dar el Consejo de Ministros para celebrar una consulta popular en el marco de la normativa de consultas populares estatal y autonómica, para preguntarle a la ciudadanía de la población si consideran oportuno que instemos a las Cortes Generales y al Gobierno de España pues la conversión en ciudad autónoma. Es decir, se trata de un ejercicio de consulta y de participación pública, ya que entendemos que lo que necesitamos es un marco jurídico administrativo diferenciado al que tenemos actualmente, ya que el actual no ha dado respuesta a los problemas tan enormes que tenemos.
La verdad es que parece que ustedes se han asesorado bien jurídicamente, que la propuesta iba en el programa electoral. ¿Cuenta usted con 21 ediles sobre 25, si no me equivoco,
sí,
don Juan Franco?
Sí.
O sea que la propuesta se va a aprobar.
Bueno, si nos autorizan a hacer la consulta, porque claro, ahora nos encontramos, porque vamos a ver, esto, claro, si uno escucha el titular que he visto en algunos días, el proceso, la línea, no sé cuánto, el partido independentista me han llegado a decir incluso, bueno, esos son, creo que o formas de llamar la atención para vender la noticia o lo que sea. Lo cierto es que gracias a eso también estamos saliendo en medios de comunicación, pero aquí no se trata de ningún elemento rupturista. Nosotros nos sentimos más españoles que nadie, de hecho estamos en una frontera. Después, por otro lado, esto no es una cuestión de sentimiento, nos sentimos todos, tanto andaluces como gaditanos, y lo que estamos planteando es simplemente que se nos dé pues las herramientas para que nuestra ciudad se pueda desarrollar. Por indicarle simplemente tres cuestiones muy concretas, y no irme por las ramas. Por ejemplo, nos estamos encontrando que como consecuencia del Brexit, muchísimas empresas que estaban radicadas en Gibraltar, al no poder operar en el espacio Unión Europea, se están yendo. Eso está suponiendo que es que yo estoy perdiendo población, porque muchas de estas personas viven en nuestro municipio porque en Gibraltar es carísimo y llevan a cabo una economía en la ciudad. O sea, compran ropa, zapatos, consumen en los bares, etcétera. Lo que estamos pidiendo es un régimen fiscal específico para que estas empresas que tienen que irse a Gibraltar, tampoco quiero que se interprete como que yo quiero entrar en una competencia con Gibraltar, se acaben quedando en nuestra ciudad y que generen una economía normal, no esa parte mínima pero existente de narcoeconomía que tengo en el municipio. Eso por un lado. Por otro lado, me encuentro que las tasas de rotación de los funcionarios, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, son altísimas. Le pongo un ejemplo. Ahora mismo el hospital de la ciudad, que es un hospital comarcal, que tiene una plantilla aproximada de unos 900 trabajadores, cuenta con 200 y pico plazas pendientes de cubrir. ¿Por qué? porque no es un destino atractivo para los profesionales del sector. Exactamente igual pasa con Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, profesores y maestros, jueces, fiscales y secretarios judiciales, y eso conlleva con que los servicios que se prestan no son de calidad. Y no estamos teniendo pues una educación al nivel que necesitaríamos, o, por ejemplo, un servicio sanitario al nivel que necesitaríamos. Y después hay otro punto que es que no se da en ningún municipio de España, y es que sobre una población aproximadamente de 60,000+ habitantes, diariamente 11,000 emigran a un país extranjero a ganarse honradamente la vida, y es que van a Gibraltar. Claro, a Gibraltar se puede ir andando, pero a un país extranjero. Están cotizando a un fondo de pensiones de un país extranjero y se están encontrando que cuando se jubilan las cotizaciones, no el sistema de cotización es distinto al español, y se encuentran con unas pensiones que si alcanzan 400 euros, mucho es. Es decir, la población se está empobreciendo a pasos agigantados con cuestiones como esta. Por el camino, lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, paros rampantes, niveles de baja formación, abandono escolar.
Eso le iba a preguntar, alcalde, porque la gente estará sorprendida de escuchar hablar al alcalde de la Niña, entre otras cosas porque se expresa extraordinariamente y en muchas cosas, me va a perdonar usted, tiene más razón que un santo. Eso le quería que vamos a ver, a un oyente que nos está oyendo desde Bilbao, desde Santiago de Compostela, desde Barcelona, desde Lleida, desde Tarragona, desde Huelva, le explique cómo es el campo de Gibraltar si no han venido por aquí, porque es que hay que verlo, alcalde.
Sí, vamos, nuestra ciudad, yo le hago un símil, ¿no? Como si fueran dos ciudades en una. Me explico, hay una parte de la ciudad, o en determinados aspectos, que es exactamente igual que cualquier otra ciudad, de la misma población y tal, pero después tiene unas peculiaridades que no se dan en ningún lado. Por ejemplo, tenemos, y además todos juntos, que es lo más grave. Somos el único territorio en toda la Europa continental con frontera Brexit. Le doy un dato. A mí me han preguntado muchos periodistas, ¿cómo les va a afectar el Brexit? Y yo, no, ¿cómo nos va a afectar? No. Es que hay 11,000 personas, el referéndum fue un jueves 23 de junio del 2016, en Gibraltar se cobra los viernes, y el viernes 24 la libra se desplomó un 17%. Están dejando de circular mensualmente por la ciudad en sueldo y salario aproximadamente 1,5 millones de euros mensuales, que se puede usted imaginar cómo ha repercutido en el consumo, y no ha habido ni una medida para este asunto. Después, por ejemplo, el tema narcotráfico, evidentemente los traficantes de drogas no van a sacar el hachís por Santiago de Compostela por La Coruña, se van al sitio que está a 30 kilómetros de enfrente, que somos nosotros. Y tengo capas de población, por desgracia, donde estas mafias han capitalizado, y como se da un caldo de cultivo perfecto, porque hay escasas perspectivas laborales, bajos niveles formativos y bolsas de población, hablando finamente, en riesgo de exclusión social, pues nos encontramos con que es que se necesita una actuación integral del Estado para poder afrontar a estas personas. Por cierto, algunas son ya generaciones perdidas, pero habrá que acudir a los más pequeños para que salgan de ese entorno nocivo. Pues exactamente igual. Ayer el señor Marlaska anunció en Algeciras que iba a dedicar más medios a la lucha contra el narcotráfico, de lo que me congratulo y estoy encantado. Van a venir más coches, más medios materiales de otro tipo, más gente, tal, tal. Pero lo cierto y verdad es que la raíz social del problema no se está atendiendo.
¿Qué índices de paro tienen entre la juventud y en general?
Vamos a ver, el paro, vamos a llamar, el de la población en general, hay que tener en cuenta de que iba con unos números relativamente buenos hasta que con la pandemia hemos tenido un disparo. Eso es un problema que se está dando en muchísimos sitios, eso no es exclusivo nuestro. Pero podemos estar rondando ahora mismo el 32-34% de desempleo. Estamos hablando de que ahora mismo tenemos parado aproximadamente unas 10,500 personas en la ciudad, sobre una población total de unas 65,000 personas. Una cifra monstruosa.
Y entre los jóvenes, creo que ya digo.
Y si nos vamos a determinadas barriadas, el paro juvenil puede rondar perfectamente el 70%.
Claro, es que esto, vamos a ver, esto es un problema nacional. Este no es un problema de la línea. Este es una bolsa de población depauperada que requiere un plan nacional. Y yo me imagino que sus connacionales y sus connaturales, pues claro, estarán viendo los esfuerzos que se hacen para intentar arreglar situaciones de otros lugares de España y se sentirán abandonados.
Pues totalmente. Eso, vamos, ha dado usted perfectamente, ha descrito perfectamente cuál es el sentimiento que se tiene. porque siempre, siempre, históricamente, se nos ha tratado como una población colaboracionista con los ingleses, porque a mí usted me gustará más o menos, porque mi vecino de al lado es Gibraltar. Y claro, hay mucha población que está trabajando allí, ya me dirá usted qué hacen. Y después, por otro lado, se ha generado en los últimos años el fenómeno del narcotráfico, por cierto, narcotráfico que no vaya a pensar la población que es que usted va por la calle y es que le están ofreciendo así o que la gente va con pistola. Las mafias lo que hacen es coger un producto ilegal en Marruecos, ubicarlo en la línea Europa y de ahí se distribuye para el resto del territorio nacional y para el resto del territorio europeo. Es decir, que cuando yo hablo de que se dan las cuestiones de interés nacional de las que habla el artículo 144, es que creo que hay, no una, hay varias cuestiones de interés nacional, porque yo estoy seguro de que al Estado no le interesa contar con esta situación de abandono que acaba provocando, pues la posibilidad de que las mafias se implanten, que cuenten con un caldo, o sea, que tienen allí las cohortes de gente deseando de entrar en ese mundo por dos motivos: uno, no tienen una alternativa en la economía normal, y dos, evidentemente ahí pues ven las posibilidades de prosperidad, entre comillas, esto es lo que les estoy comentando, ¿eh?
Pues, alcalde, yo le entiendo bastante bien. Quiero decir, no me parece muy difícil de entender lo que está contando don Juan Franco, y vamos a ver qué acontecen, pero por lo pronto ha conseguido un aldabonazo que ha puesto en las noticias a la línea de la Concepción, y creo que eso es un bien para todos. Muchísimas gracias por hablar con los oyentes de COPE.
Pues nada, un auténtico placer poder haber compartido este rato con vosotros. A vuestra
disposición. Saludo. Adiós.
Nada, muchas gracias.
Y enseguida vamos a abordar una noticia que, siendo de en realidad el corazón, ha reclamado muchísimo interés, que es la separación de Pablo Iglesias y de su mujer, la ministra Irene Montero. Uno diría, bueno, ¿y qué más da la cuestión amorosa? Bueno, es que ha puesto en el centro un asunto que políticamente ha sido objeto de debate durante años, que es el famoso chalet de Galapagar. El chalet se ha vendido. No solamente se ha puesto a la venta, sino que se ha vendido, y nos va a contar los detalles de todo ello Juan Luis Galiacho en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¡Cómo mola una final, eh!
Italia-Inglaterra. Vibra con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, muy buena!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atashi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quédate con este nombre, Miyo Smart. Miyo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Miyo Smart más cercano. Miyo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronics o en euronics.es. Bosch.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno en Pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando Fin de Semana de la cadena COPE y a Cristina López Lichtin. Y es noticia de última hora la que nos recuerda Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues ahora mismo Pedro Sánchez, mientras nosotros estamos aquí hablando en directo, está ejecutando una amplia remodelación del gobierno definida en su entorno como muy profunda. Los cambios van a afectar a carteras fundamentales y a las estructuras de funcionamiento del Ejecutivo. Aún está por dilucidar qué ministros entran y cuáles salen, pero serán todos del ala socialista, porque los ministros de Unidas Podemos quedan al margen de esta crisis y continúan los cinco en su cargo. Así lo ha comunicado ya el presidente en estas últimas horas a Yolanda Díaz. La duda principal pasaba por si, o pasa aún, por si caerá la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en el aire en los últimos días. A esta hora parece que Carmen Calvo mantendrá su cartera de vicepresidenta primera del gobierno. Ya sabes que la un número dos del presidente, o la número dos del presidente, se ha visto en la tesitura de defenderse de la rumorología y llegando a tener que justificar allá donde iba que Sánchez era el único con capacidad para decidir su suerte. Pues aunque el jefe del Ejecutivo ha callado, pues parece que Carmen Calvo va a seguir en el cargo.
Dos preguntitas. Una, ¿por dónde andan las quinielas de salida de ministros socialistas? O sea, en estos momentos en el que sabemos que va a haber cambio de gobierno.
Pues a esta hora siguen en el aire los titulares de interior y de exteriores. Parece que el equipo económico se salva de esta remodelación, pero son todo, como te puedes imaginar,
conjeturas
y especulaciones.
Me sorprende mucho esta afirmación de que no van a tocar a ninguno de Podemos. Es verdad que Podemos se resistía con uñas y con dientes a que se le redujese el número de carteras, porque es fruto de un pacto del gobierno, pero ciertamente había alguno de los ministros, concretamente Garzón, por ejemplo, o la propia Irene Montero, muy, muy, muy señalados.
Bueno, y en las últimas horas, más que ninguno, Alberto Garzón, que nunca ha sido del gusto del PSOE, pero ojo, tampoco de Unidas Podemos, que en varias ocasiones ya ha intentado sacarlo del gobierno. Se pretendió que Garzón aceptara la candidatura para las elecciones de Madrid, lo pretendió el propio Pablo Iglesias. La relación con Yolanda Díaz es realmente gélida y sin embargo, en esta ocasión, supongo yo que para guardar los equilibrios dentro de esa coalición, se va a mantener como ministro de Consumo, a pesar de la polémica del chuletón y de la desautorización tan contundente, de manera fina pero contundente, que hizo el presidente del gobierno desde Lituania, ¿no?
Pues muy pendientes, Ricardo Rodríguez, de cuanto nos cuentes en esta mañana en el que se ha anunciado remodelación del gobierno. Vamos a ver cómo van llegando las noticias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y aunque Pablo Iglesias ya no está en el ámbito del gobierno, ciertamente su figura sigue suscitando mucho interés y su señora es ministra, Irene Montero, evidentemente sigue muy, sigue afectándonos muy directamente y sus gestiones son parte del gobierno de España. La pregunta es si se han separado o no, que es una cosa verdaderamente controvertida, porque la noticia se daba por zanjada y también la venta del chalet de Galapagar, pero por el contrario hoy publica La Razón que Podemos desmiente todos esos extremos, y en las redes sociales Irene Montero ha dicho que no va a decir nada, que ella no va a salir al cabo de estas acusaciones injustas que se le hacen. El que está al cabo de cuanto está ocurriendo es el director del cierredigital.com, don Juan Luis Galiacho. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, doña Cristina? ¿Cómo va usted?
Como loca me tienen, pero ¿se han separado o no se han separado?
Bueno, vamos a ver, la realidad es que no conviven como pareja ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí. Pueden tener la relación que ellos quieran tener, evidentemente tienen tres niños en común, pero lo que se entiende como relación de pareja, es decir, convivir, no conviven desde hace ya bastante tiempo, por decir, nosotros hemos fechado en el cierre digital en el mes de marzo, ¿no?, cuando se produce ya la ruptura definitiva, aunque ya desde incluso meses antes, pues tampoco mantenían una relación muy cordial desde el punto de vista de pareja estable, ¿no? Bueno, ellos están perfectamente en su derecho de decir lo que consideren, y los periodistas que nos dedicamos a la investigación también, en contar lo que sabe todo el Consejo de Ministros y lo que saben todos los altos cargos de Podemos, a pesar de este desmentido, ¿no? Sí. Nadie es grato para nadie que se rompan relaciones de pareja. Pero sí que te puedo decir de que en estos momentos Pablo Iglesias y Irene Montero hacen cada uno su vida independientemente.
Claro, son pareja de hecho, no están casados, han estado juntos 5 años, si no me equivoco, son familia numerosa, tienen 3 hijos, pero justamente esta indefinición matrimonial permite el claroscuro, me imagino.
Sí, por supuesto, y lo publicamos nosotros precisamente que lo que contamos es que cada uno hace su vida independiente, pero como tú muy bien indicas, al no haber ningún tipo de contrato matrimonial, etcétera, bueno, pues que son pareja, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? No hay ningún tipo de regulación salvo la que ellas establezcan, ¿no? Pero bueno, como el otro día ya contamos también en 13 Televisión, bueno, Irene Montero vive por ahora todavía en el chalet de Galapagar junto a su madre, y Pablo Iglesias pues reside en un piso en el en el centro de Madrid, muy cerquita de la cadena COPE.
Intensos rumores, además, entre los periodistas de que tiene otra relación. No voy a dar más detalles, pero desde luego eso en el foro se comenta desde hace mucho. El chalet de Galapagar, ¿está vendido o no está vendido? ¿En qué situación está? Porque, vamos, esto ha sido el centro del debate político y, claro, es más, este ha sido el motivo, a mi juicio, de la caída de la carrera de Pablo Iglesias.
Sí, bueno, el chalet de Galapagar, o sea, es que lo contaste tú muy bien el otro día en 13 Televisión, Cristina, porque el hecho aquí es que estamos hablando de una pareja de políticos que han marcado el paso en la historia más reciente de España en la política y que, por tanto, son noticias. O sea, su ruptura es noticia porque, en el fondo, son parte de nosotros. Como tú muy bien has indicado, uno era hasta hace poco vicepresidente y la otra sigue siendo, a día de hoy todavía, ministra de Igualdad. Y el chalet fue precisamente ese boom que les hizo saltar a la opinión pública, para bien o para mal, ¿no? Bueno, pues ese chalet de Galapagar nosotros hemos publicado en el CIE Digital y así lo hemos atestiguado con fotografías de esa venta, que se han vendido por 660.000 euros. Un chalet que, en teoría, según ellos, compraron por 615.000 euros, pues en esta operación inmobiliaria se han llevado una plusvalía de 45.000 euros, según los datos que ellos ofrecieron y según los datos que en estos momentos ha publicado la inmobiliaria que ha vendido ese chalet, que es una inmobiliaria ubicada en Torrelodones, y que incluso, pues, esa fotografía que hemos publicado en el CIE Digital de esa casa vendida, que la conocemos prácticamente todos, precisamente por eso, pues estaba en su escaparate con el vendido y el precio, que es lo que nosotros hemos reflejado y que, bueno, ya ha sido evidentemente quitada, pero tuvimos la suerte o la perspicacia de sacar esa fotografía con anterioridad para que nadie pudiera desmentir nuestra información de la venta de ese chalet de Galapagar. Eso es otro epílogo más en esta ruptura que tienen, como te digo, como pareja, después de 5 años, Pablo Iglesias y Irene Montero. Y a lo que tú decías, y a los dementidos, y al tuit que sacó ayer Irene Montero, vuelvo a repetir, cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros lo único que hacemos es plasmar lo que conoce todo el Consejo de Ministros, lo que conocen los altos cargos de Podemos, y lo que, como tú muy bien indicabas, era el rum-rum de la capital de España desde hacía bastantes meses.
Una última cuestión súper rápida. El chalet está vendido y, si no, a las pruebas me remito, elcierredigital.com, pero ella sigue en estos momentos allí. ¿Eso cómo se explica?
Sí. Bueno, eso se explica porque tú sabes perfectamente, Cristina, que en las ventas puede haber siempre un plazo, ¿no? Ese plazo puede ser que a lo mejor le han dicho que a partir de, pues, del otoño, pues ya sale de la casa. Bueno, yo creo que durante el verano, pues a lo mejor puede haber la mudanza. Es decir, sabes que en todo tipo de venta puede haber unos plazos para lo que es la salida de los propietarios, inquilinos, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en ese momento. Pero claro, si me permites volver a levantar la voz en contra de lo que es la transparencia informativa, porque a nosotros se nos denegó la nota registral por parte del, en este caso, del registro de Galapagar, y claro, ante la negativa de que los periodistas tengamos información y transparencia, precisamente de gente como Pablo Iglesias, Irene Montero, que se les ha llenado la boca con decir transparencia, transparencia, cuando su opacidad para saber cuáles son sus bienes o cuáles son sus movimientos es total. Es decir, estamos en que dan una cara diciendo que transparencia informativa y luego ocultan todo lo que son sus bienes y propiedades. Por tanto, desde el punto de vista oficial no podemos confirmar esa venta o esa compraventa porque no tenemos esa nota informativa, pero sí lo tenemos desde el punto de vista de la inmobiliaria. Y claro, nos falta saber el detalle concreto de hasta cuándo estará Irene Montero en el chalet de Galapagar. Pablo no está, o sea, puede y va de vez en cuando porque también todavía es su casa y allí están sus hijos, ¿no? Pero me decían que últimamente está viajando bastante a Perú, ¿no? Ya sabes que tiene allí asesorado al gobierno de Perú y que quiere conseguir ahí una cátedra y demás. Pero Irene, pues, está allí con su mujer y, digo, con su madre y sus 3 hijos. No sé cuánto estará. Yo también he llamado al Ministerio de Igualdad, Ministerio de Interior, para saber un poco cuál va a ser el nuevo procedimiento, si Irene Montero se va a ir a vivir a una vivienda del Ministerio de Igualdad o de Asuntos Sociales o qué va a pasar, ¿no?
Claro, entonces, es que estos, bueno, son afectaciones muy directas de la cuestión pública. Muchísimas gracias a Juan Luis Gualiacho por esta muy minuciosa y concreta información, que evidentemente se basa en hechos y no en afirmaciones emocionales. Muchísimas gracias.
Efectivamente, muchísimas gracias, Cristina.
Adiós.
Adiós, un abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.
Seguramente tienes un montón de planes y de viajes previstos para este verano y en la mayor parte de los casos pensamos en el coche, no en coger enormes aviones a la otra punta del planeta donde no sabemos cómo está el coronavirus. Efectivamente, el coche es lo más recomendable en este año y aún así queremos advertirte de que te puedes encontrar con trabas en el camino. Pensamos en un estudio que ha realizado la Organización de Automovilistas Europeos Asociado, un análisis sobre la peligrosidad de la red de carreteras del Estado. Vamos a ver qué tramos son peligrosos, cuáles no. Rubén Santiago ha investigado el tema. ¿Qué datos has recopilado, Rubén?
¿Qué tal, Cris? Pues mira, te cuento que el estudio analiza exactamente los años entre 2015 y 2019 y que son nada más y nada menos que 500 kilómetros de carreteras convencionales y autovías en las que se puede correr el riesgo de sufrir un accidente. Todo esto está distribuido en 82 vías de 44 provincias españolas y, atención, mucho ojo a estos datos, porque son casi 1.700 accidentes y más de 2.500 personas las que han llegado a perder la vida. Hemos hablado con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, y lo primero que ha querido dejar muy claro es que la carretera pues no entiende de estaciones del año.
Aunque nosotros estemos de vacaciones, la conducción no admite vacaciones y por tanto tenemos que mantener los mismos criterios de seguridad, la misma prudencia que para realizar un trayecto corto que para realizar un trayecto largo.
Ya lo has escuchado, prudencia tanto en los trayectos largos como en los cortos y en especial donde haya carreteras peligrosas. Así que vamos a repasar el listado de puntos negros. El tramo más peligroso de España está en la provincia de Zaragoza. Lo encontramos en el kilómetro 245 de la N2 de la provincia de Zaragoza. Presenta un índice de peligrosidad que supera en 682 veces la media nacional, nada más y nada menos. Y hay también otro tramo peligroso de autopista que tenemos que considerar, ¿verdad, Rumén?
Sí, así es. En lo que se refiere a las autopistas, el tramo más peligroso está en el kilómetro 20 de la AP41 en Toledo, en la provincia de Toledo, que tiene un índice de peligrosidad de 242,2 puntos, que es 43 veces el índice nacional medio.
Vamos con la autopista de peaje con más accidentes y víctimas. Se trata de la AP7, a su paso por Barcelona, concretamente en el kilómetro 146. Allí se produce una media de 95 accidentes y 161 víctimas. Eso sí, la mayoría, gracias a Dios, heridos leves. Y repasamos también los tramos de carretera que contabilizan más accidentes, Rubén.
El tramo de carretera que contabiliza más accidentes está en el kilómetro 12 de la A55 en Pontevedra. Y en este punto, en los años analizados, se han llegado a registrar 108 accidentes y 194 víctimas. El segundo lugar está en Alicante, en el kilómetro cero de la autovía A77, que registra 100 accidentes y 128 víctimas. Y el tercer lugar lo ocupa Tarragona, el kilómetro 17 de la autovía T11, con 95 accidentes y 155 víctimas.
Es verdad que en los años que se analizan, el índice de peligrosidad media de la red de carreteras del Estado ha reflejado una mejora, una disminución de un menos 3% respecto al quinquenio anterior, pero sigue habiendo muchos tramos con gran cantidad de heridos, aunque en su mayoría leves. Escuchamos a Mario Arnaldo.
En los últimos años ha mejorado la red de carreteras del Estado y por tanto ha bajado el índice de peligrosidad, pero todavía sigue habiendo muchos tramos de concentración de accidentes, muchos tramos que entrañan un grave riesgo.
¿Cómo se reparte la responsabilidad sobre la red viaria española? Pues tiene distintos niveles. Hay que tener en cuenta que hablamos de más de 165.000 kilómetros de carreteras que están distribuidos de la siguiente forma. La Administración Central se encarga de gestionar más de 26.000 y llega a soportar la responsabilidad del 53% del tráfico total. A su vez, las comunidades autónomas se responsabilizan de más de 71.000 kilómetros con el 42% del tráfico y el 5% restante recae en diputaciones y cabildos. Son casi 68.000 kilómetros. Inevitablemente una parte de la población lo va a pasar mal, parece que es una cuestión ineludible el tener que afrontar siniestros y las consecuencias de los mismos, y la pregunta que me surge, Rubén, es la de cómo afrontar un episodio así, qué actitud tomar para poder levantar cabeza, porque un siniestro puede generar un bloqueo mental tan grande que antes o después te lleve a necesitar la ayuda de un profesional.
Sí, así es, Cris. De hecho, para tratar este aspecto también nos hemos puesto en contacto con Miguel Ángel Bernal, que es el delegado de la asociación Stop Accidentes, y sí ha querido remarcar y dejar muy claro que, bueno, por desgracia, cuando se sufre un episodio así, la huella que deja pues es imborrable.
Todos los que han sufrido un accidente más o menos grave no lo olvidan en la vida. No se puede hacer borrón y cuenta nueva. Y gente que conocemos todo el mundo que ha sufrido un accidente, toda la vida recuerdas aquel accidente, aunque no te hicieras nada.
Y ya que también has mencionado el tema de recibir ayuda por parte de un profesional, es verdad que mucha gente que sufre un episodio de este tipo pues se niega, ¿no?, cuando realmente es muy necesario. Y entonces Miguel Ángel también pues nos ha dejado un mensaje para todos aquellos que en un principio no quieren recibir esta ayuda porque creen que pueden afrontar y convivirlo solos siendo una experiencia tan traumática.
Es muy complicado hacerle reaccionar, pero sí te puedo decir, por experiencia personal, yo me negué en el principio y al final tuve que vivir a un profesional. Yo pensaba que podía salir solo y no pude.
Bastante tenemos ya con el coronavirus como para que los accidentes del tráfico se conviertan en otra pandemia, de modo que es necesario seguir trabajando todos codo con codo para reducir al mínimo los accidentes.
Sí, la verdad es que sí. También hemos contactado con José Ignacio Lijarcio, que es el director de Proyectos FESVIAL, que es una reconocida fundación para la seguridad vial. Y bueno, su mensaje para concienciar a la gente es el de que siempre, siempre, siempre se debe coger el coche en plenas condiciones físicas y mentales, sin importar la edad que tengas.
En la carretera siempre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestras emociones tienen que estar atento a todo lo que pasa en el parabrisas para ser capaces de reaccionar. Adecuemos las circunstancias de conforme nos encontremos y esté la situación a esa realidad, una situación que podamos controlar, y siempre, siempre muy atentos a lo que pasa.
Y esto no es todo, porque José Ignacio Lijarcio también dice, ha dicho esto sobre lo que espera de este verano.
Hagamos todo lo posible entre todos y todas, medios de comunicación, investigadores, ciencias, asociaciones de víctimas, ciudadanos en general, para intentar tener un verano lo mejor posible, que disfrutemos de la mejor manera posible y que la movilidad no se convierta en un problema importante de salud pública, de accidentes de tráfico, de lesión, de muerte y de dolor.
Desde aquí lanzamos este mismo mensaje. Nos unimos a todas las fuerzas que intentan minimizar los desastres y ojalá que la prudencia, la cordura y el sentido común sean los aliados de todos esos conductores que salen unos días a desconectar de su rutina laboral. Muchas gracias, Rubén.
Gracias a ti, Cris. Un placer.
Y de las carreteras nos vamos a lo que hay arriba, al tiempo. ¡Ay, qué barbaridad, qué barbaridad! 43, 45 grados en los próximos días. Enseguida nos lo explica Jorge Ulcina y nos va a contar también que el calor mata ya mucho más que el frío por culpa de la crisis climática.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, la linterna sigue imparable. Parque El Expósito sigue creciendo de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muchas gracias. No hay mucho más que decir ante datos tan alucinantes como los que hemos conocido del EGM.
Y a La Linterna se suma La Tarde, el único programa de su franja horaria que gana audiencia con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lleva una década allí en América, en los Estados Unidos, pasó 3 años en Nuevo México.
Momentos de tensión, tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional.
Y fin de semana con Cristina López Lichting consigue su récord absoluto de audiencia en las mañanas de los sábados y los domingos.
Por todo ello te decimos gracias.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ahora, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con superofertas.
Como el 15% en una selección de portátiles Asus y HP.
O el móvil Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB por 649,90€.
Con 3 meses de seguro gratis.
Solo hasta el domingo 11, superofertas con nuestros supertecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99€. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-4999-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito.
¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate. Desde el campo hasta tu mesa. Tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Bla bla car, bla bla car.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.